Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Pradionda, la radio escolar de nuestro colegio El Pradillo.
Somos los alumnos de tercera educación primaria y vamos a intentar lograr que paséis un rato divertido con nuestro programa.
Jugamos a inventar hablando de los juegos tradicionales.
Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país que se realizan sin la ayuda o intervención de juguetes tecnológicamente complicados. Solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza, como piedras, ramas, tierra, etc.
Los alumnos de tercero hemos dedicado este segundo trimestre escolar a investigar acerca de lo que son los juegos tradicionales. Hemos logrado hacer una gran recopilación de los más importantes y conocidos.
Sí, ha sido un trabajo muy divertido e interesante. Por eso, ahora podemos contaros algunos de los que más se jugaban en nuestra provincia en la época infantil de nuestros padres y abuelos.
Hemos elegido algunos de estos juegos tradicionales para que podáis conocerlos y practicarlos en el colegio o en vuestro tiempo libre.
El primero de ellos es las chapas.
Los materiales que se necesitan son chapas de botellas, rotuladores y tizas para trazar el camino.
¿Y puedes explicarme cómo se juega?
Se dibuja un circuito de dos líneas paralelas con giros y bastante largo, donde se marca la línea de salida y llegada. Los jugadores deben recorrer el camino con sus chapas. Si una chapa se sale del circuito, vuelve a empezar. Se permite chocar unas chapas contra otras para que los demás jugadores vuelvan a empezar.
¿Quién es el ganador?
El ganador es el último que va a llegar a la meta, el primero.
Es muy interesante este juego, pero a mí me gusta más el segundo que os vamos a explicar.
Se llama Las Tabas, es un juego muy antiguo. Tiene más de 2000 años.
¿Sabes qué tiene ese nombre? Porque lo que usaba para jugar eran unos huesos de las patas de las cabras o de las ovejas que se llamaban tabas.
¿Huesos de pata de cabra? ¿Y cómo son? ¿Qué forma tienen?
Son parecidos a los dados, pero irregulares y con una hendidura en el centro. A mí me recuerda un poco a las cadenas de las bicis.
Ahora que sabemos qué son las tabas, vamos a explicar qué necesitamos para jugar. Solo hacen falta 5 tabas y papel y boli para anotar los puntos de cada jugador.
Vale, entendido. Y ahora que lo tenemos todo listo, ¿cómo se juega?
Pues muy fácil. Lo primero es sentarse en círculo en el suelo o alrededor de una mesa. Dejar las tabas en el centro y echar las suertes quien empieza.
Es un juego de destreza y habilidad, ¿verdad?
Sí, lo que hay que hacer es lanzar una de las tabas hacia arriba con una mano, mientras está en el aire. Intentar coger otras tabas y después coger lo que hemos tirado sin que toque el suelo. Todo con la misma mano, ¿eh?
¡Uy, qué difícil! ¿Y qué pasa si no llegamos a coger la taba que lanzamos al aire y cae al suelo?
Entonces, en ese caso, perderíamos el turno y pasaría al siguiente.
¡Ah, claro! Y para saber quién gana, habría que anotar cuántas tabas recoge cada jugador y por tirada y sumarlas al final, ¿verdad?
Sí, eso es un juego muy divertido. Y sabes lo mejor, que no necesitamos animales. Podemos comprar tabas de plástico o usar piedras de forma irregular.
Pues sí que es divertido. Yo voy a procurar practicar lo antes posible.
Y
Laura y yo os vamos a contar otro juego tradicional, que se llama el torito en alto. Laura, cuéntanos qué materiales se necesitan para jugar este juego tradicional.
Pues se necesita una silla o un banco, una cera, una valla, una piedra para subir.
Explícanos en qué consiste el juego.
Pues el jugador que se la queda persigue al resto de jugadores y los intenta eliminar tocándolos. El jugador que puede salvar solo si se sube a algo elevado. Una vez que el peligro de ser pillados pasa, puede bajarse y volver al juego.
¿Y quién es el ganador?
El juego consiste en eliminar a todos, así que ganan el último que es eliminado.
¡Qué juego tan divertido! Tenemos que jugar a Torito en Alto en los recreos. Lo bien que lo vamos a pasar.
Un juego tradicional muy interesante es Churro, Media Manga y Mangantera.
¡Uy, qué nombre más curioso! ¿Sabéis de dónde viene?
Tiene este nombre porque en el juego la muñeca se llama Churro, el codo Media Manga y el hombro Mangantera.
Vale, pero solo por el nombre no creo que nuestros compañeros se imaginen cómo se juega. ¿Se lo explicamos?
¡Claro! Lo primero es hacer dos equipos, elegir a una persona que haga de madre y echar a suerte quien empieza a saltar. Lo mejor es que el papel de madre se rote para que todos jueguen.
Eso es, la madre se pone de pie con la espalda contra la pared y un equipo se coloca en la fila, mirando hacia ella y agachado, metiendo la cabeza entre las piernas del compañero de adelante como si fuese un tren.
Cuando están todos colocados, los jugadores del otro equipo saltan uno a uno sobre ellos, intentando llegar a lo más delante posible para caber todos y deben quedarse sentados en el sitio en el que caen.
¿Y qué pasa si no caen todos arriba o alguno se mueve o se cae? Pues que pierden y se ponen debajo. Y el otro equipo igual. Si no aguantan y el tren se derrumba, pierde.
Parece que hay que estar fuerte para jugar. ¿Y si lo hacen bien? ¿Cómo sigue el juego?
Muy sencillo. El primero del equipo que salta tiene que tocar una parte de su cuerpo, muñeca, codo o hombro. Es decir, Churro, Media Manga y Mangantera. Y uno del equipo del trabajo tiene que adivinar en qué parte ha elegido.
Eso, si aciertan, pasan a saltar en la siguiente ronda. Y si no, siguen igual. Y la madre, que no puede decir nada, es la que tiene que vigilar que no se hacen trampas.
Me parece un juego muy divertido. ¿Lo probamos en el recreo?
Y también el bote bolero.
El material que se necesita es un bote.
¿Y cómo se juega?
Se elige un participante para que se la ligue y el resto de jugadores se esconde. Y comienza el juego. Si la liga, tendrá que encontrar a los jugadores a los que se esconden y golpear el bote contra el suelo pronunciando su nombre. El bote tiene que permanecer en el mismo sitio y el que se la liga tiene que dejar de ir a buscar a los que se esconden.
¡Qué divertido! Pero ¿quién es el ganador?
Si uno de los escondidos logra correr y patear el bote, salva a todos sus compañeros.
Finalmente os hablaremos de otro juego tradicional que son las carreras de sacos. Luca, ¿puedes explicarnos qué materiales se necesitan para jugar?
Pues este es muy sencillo, solo se necesita un saco para cada niño que participe en el juego.
¿Y nos puedes decir cómo se juega?
Sí, claro, es un juego muy sencillo. Cada niño se mete dentro de un saco y lo sujeta con las manos para que no se caiga. Todos los que participan en la carrera se colocan en la línea recta y esperan a que alguien dé la señal de salida y de todos salen corriendo hacia la meta.
¿Y quién es el ganador?
Pues gana el que primero llegue a línea de meta.
¡Qué interesante! Un día echaremos una carrera con los compañeros. A ver quién gana.
Esperamos que os haya gustado nuestro trabajo y no tardéis mucho en empezar a practicarlo porque os aseguramos que vais a divertiros muchísimo.
Y ahora pasamos a otra sección, ya que como todos sabéis, el pasado día 20 de marzo llegó la primavera. Esta estación nos gusta enormemente a todos nosotros. Nos anima a pensar en lo bonito que se pone el campo y los jardines con el colorido de las flores.
A mí me encanta que el tiempo mejore para poder salir a jugar a la calle con mis amigos y escuchar cantar a los pájaros.
Por esto y otros motivos es por lo que un gran número de poetas han decidido escribir sobre la primavera. Y ahora nosotros vamos a intentar recitaros algunas poesías para que también vosotros descubráis la belleza de esta estación primaveral.
El primer poema se titula Doña Primavera y lo escribió Fabiola Mistral. Doña Primavera viste que es primor, viste el limonero y el naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas rojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salida a encontrarla por esos caminos, va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. No cree al que le hable de mentiras ruines. ¿Cómo va a toparlas entre los jazmines?
¿Cómo va a encontrarlas junto de las fuentes de espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma y las cuerdas piedras, enciende rosales de rojas piruetas. Pone sus encajes, prende sus verduras, en la piedra triste de las sepulturas. En la primavera de manos gloriosas, es que por la vida también morosas. Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación.
El segundo poema se titula El hada primavera y es de Carmen Gil. Llega el hada primavera, que no es un hada cualquiera, mezclando magia y amor, viste el mundo de color. Cuando viene de vista, con un toque de varita, cubre los alrededores de trintos, cantos y flores. ¡Qué alegre está la pradera! Y avalada primavera.
Pero no podéis perderos el siguiente poema que se llama A la prima primavera y lo escribió Gloria Fuertes. Tío Pío, en el cole me han pedido que escriba una poesía. A la prima primavera, ¿tú quieres que te la lea? Y me dices lo que opinas. Sí, sobrina, soy un tío Pío. Junto a la orilla del río, oh cosa maravillosa, los árboles tienen ojos, las mariposas tienen ojos, la ristra tiene ajos. Junto a la orilla del río, todo es belleza y sonrío. Si hay un pío, 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 la primavera ha venido y yo la he reconocido por el pío, pío, pío.
El último es Rosa Pompa Rita y es de Juan Ramón Jiménez. Con la primavera mis sueños se llenan de rosas, lo mismo que las escaleras orilla del río. Con la primavera mis rosas se llenan de pompas, lo mismo que las torrenteras orilla del río. Con la primavera mis pompas se llenan de risas, lo mismo que las ventoleras orilla del río.
Muy unida a la entrada de la primavera se encuentra la festividad del Día del Árbol, que tuvo lugar el día 21 de marzo, para recordarnos la importancia de cuidar las superficies arboladas y bosques.
Gracias a los árboles podemos respirar aire puro, evitar las inundaciones y también son fuente de vida para muchos ecosistemas, sin olvidar que suministran una de las materias primas más importantes, la madera.
Además debéis saber qué fue nuestro país. En el primer lugar en el que se celebró esta fiesta fue en 1805. En la localidad extremeña de Villanueva de la Sierra, Cáceres, y ella ha permanecido hasta nuestros días.
Pues sí que han pasado años
desde entonces y es fenomenal que nosotros sigamos plantando y cuidando los árboles.
Es verdad, por eso ahora os proponemos que adivinéis las siguientes adivinanzas. Pensad bien las soluciones y no especifiquéis mandar las respuestas.
Aquí va la primera. Sin el aire yo no vivo, sin la tierra yo me muero. Tengo yemas sin ser bobo y copas sin ser sombrero. ¿Quién soy?
Seguro que habéis adivinado que es el árbol, así que ahora escuchad la segunda. Como cuerda yo amarro, como cadena sujeto, tengo un brazo y muchos dedos, enterrados por el suelo. ¿Sabes quién soy?
Claro que lo sé, son las raíces de los árboles, pero era difícil de adivinar.
Pues escucha la siguiente, que seguro que te va a gustar. Bonita planta con una flor que gira y gira buscando el sol.
El girasol, por supuesto. Esta me ha costado menos trabajo adivinarla, pero preparaos porque la última es un poquito más complicada. Aquí va.
Ciertamente tiene nombre caramal. Espero que no te asombres si por él voy a trepar. ¿Quién soy?
Me ha costado un poquito de trabajo saber qué es el topo, pero ha sido muy divertido adivinarlo.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante.
Sí, es verdad. Me ha gustado mucho esta actividad. Y ahora pasaremos a la sección Abulencias por Ávila, en la que vamos a intentar recomendaros algunos lugares interesantes para que podáis visitarlos y conocer un poquito mejor nuestra preciosa ciudad.
El primero, por supuesto, es la muralla. Es el monumento más famoso de la ciudad de Ávila y uno de los recintos amurallados medievales mejor conservados de Europa. Rodea toda la ciudad con sus más de 2.500 metros de longitud, 87 torreones y 9 puertas de acceso.
En el siglo III a.C., los romanos construyeron la primera muralla. Más tarde se reconstruiría en el siglo XI para defender a la ciudad. La muralla está perfectamente conservada en todo su perímetro y existen varias puertas de acceso a la ciudad, siendo las más importantes la Puerta del Alcázar y la Puerta de San Vicente.
Además, su gran estado de conservación permite poder subir y recorrer gran parte de su perímetro. Es una actividad súper divertida que os recomendamos no dejéis de realizar.
Otro monumento que no podéis dejar de conocer es la Catedral de Cristo Salvador, que se empezó a construir en el siglo XII y terminó en el siglo XV. Es la primera catedral en España que incorporó el estilo gótico y tiene aspecto de fortaleza.
¿Pero sabíais que hay muchas leyendas sobre pasadizos secretos en la catedral? Curiosamente, en 2010 se descubrió uno de 13 metros en los subterráneos. Hay muchas teorías sobre su utilidad, una vía de comunicación secreta entre el aseo y el antiguo palacio episcopal, o una vía para facilitar la entrada de soldados, como podemos tener nosotros.
Si paseas por nuestra ciudad, podrás observar que hay muchos palacios medievales, como el de los Verdugo, los Velada o el Torreón de los Guzmanes.
Cuenta una triste leyenda que el pintor Cristóbal Álvarez estaba enamorado de Agatín d'Ávila, que vivía en el palacio de los Velada. Todos los días acudía a merodear por la casa de su amada, muy cerca de la catedral. Esto provocó la ira de los Águila, familia poderosa de la ciudad y también enamorado de Beatriz. Así que, ciego de celos, fue en busca de Cristóbal, iniciando un convento en la calle de Ávila y la muerte, y la diabla murió. Beatriz no pudo decidirse por nadie y el pintor decidió irse a luchar a Flandes.
Qué historia más triste. ¿Para qué no la dejé de recordar cuando pasé por estos lugares?
La Plaza del Mercado Chico es uno de los lugares con más historia que ver en Ávila, ya que alrededor de este punto se formó el primer núcleo de población del pueblo ibero de los Betones.
En la romanización se construyó en este lugar el Foro de la Ciudad. Actualmente podemos encontrar en uno de los lados del ayuntamiento con el escudo de la ciudad.
En el siglo XII, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, estaba casado con doña Urraca, reina de Castilla, que ya tenía un hijo de un matrimonio anterior y por tanto heredero del reino. Esto molestaba al rey, que quería unir los reinos con sus propios hijos. Por eso, doña Urraca huyó a Ávila con su hijo. El rey también vino a Ávila para matar al niño. Pero los ciudadanos abulenses le dijeron que el niño rey se quedaba en Ávila y le demostraron que estaba vivo enseñándoselo desde el cimborrio de la catedral. Y esta es la imagen que aparece en el escudo de Ávila.
Espero que os haya gustado este breve recorrido por nuestra ciudad y que hayáis disfrutado de las leyendas que os hemos contado.
Y ahora vamos a pasar a nuestra última sección, las noticias, para que estéis bien informados de todo lo que pasa en nuestro colegio. Ya tenemos dos expositores nuevos en la biblioteca. Son de colores y muy bonitos. A nosotros nos gustan mucho porque podemos leer fenomenalmente los libros expuestos.
El día 31 de marzo, nuestro cole va a recibir una visita muy importante, ya que vamos a contar con la presencia de Germán Delibes, que es el nieto de Miguel Delibes, uno de los escritores castellanos más famosos. Esperamos aprender y disfrutar mucho con su visita.
En la fachada principal del colegio colocamos hace unos días una bandera de Ucrania, porque queremos que todos sepan que no nos gustan las guerras. La bandera la hicimos estampando nuestras manos azules y amarillas sobre una tela.
El día 28 de febrero celebramos el Día de las Enfermedades Raras. Tuvimos una charla informativa que usó un programa de personas de la asociación y después hicimos manos en el sacón de color verde que colocamos en la valla del colegio para asistirle a la importancia e investigar estas enfermedades. Recuerda, son para las enfermedades que nos
gustan. También el día 18 de marzo disfrutamos mucho con la presencia de Fernando Saldaña, que nos contó leyendas de miedo y sustos y además nos hizo algunos trucos de magia. A nosotros nos gustó mucho esta experiencia y nos anima a continuar leyendo para aprender muchas cosas.
Para celebrar el Día de la Mujer, 8 de marzo, hemos contado algunos cuentos, como cuando las niñas buenas vuelan alto, yo voy conmigo a Daniela, la pirata, etc.
Y para sumarnos a la campaña de sensibilización de la asociación Síndrome de Down, hemos hecho una charla pegatina color azul como el símbolo de la paz que todos nos pusimos el día 21 de marzo.
Igualmente, el día 1 de abril nos sumaremos a la campaña de la Asociación del Autismo, haciendo un dibujo que represente lo que es ser feliz. Esperamos que con estos pequeños gestos nos demos cuenta de la importancia que tiene el entender que en la sociedad existen personas muy diversas, pero con los mismos derechos y necesidades.
También a mediados de marzo hemos recibido la visita de aquellas familias que desean que el próximo curso sus hijos e hijas estudien en nuestro colegio. Muchas gracias por venir a ver nuestra escuela y os esperamos el próximo septiembre.
Como ya sabéis, esta lección de nuestro colegio nos ha formado a culturales que nos ayuden a ampliar nuestro conocimiento. Este año se van a hacer los días anteriores a las vacaciones. Santa, hay muchas actividades como cross, pierdas, en canina y de coches de policía. Por eso es importante que consultéis el programa de actividades para que puedas disfrutar de ellas.
El próximo 27 de abril el colegio recibirá una visita muy especial. Los profesores del Conservatorio Profesional de Música de Ávila vendrán a nuestro centro para realizar un concierto didáctico con el que aprenderemos muchas cosas. Y será un concierto muy especial porque también participarán unos músicos muy sensacionales, los alumnos de segundo y de tercero de nuestro cole.
Con esta obra hemos conocido el significado del rondó, una forma musical basada en la repetición de un tema musical. Como podréis escuchar a continuación, encontramos una parte A que se repite alternando con dos nuevas secciones. Nosotros acompañaremos la música con un ejercicio de percusión corporal y con la ayuda de los tubos sonoros. Aquí la tenéis para que podréis conocerla también.
Ese día, además de aprender muchas cosas sobre los instrumentos de la orquesta y de poder disfrutar con ellos en directo, tocaremos juntos, niños y profes, una de las obras más conocidas del barroco. Se trata de Las Indias Galantes, del compositor francés Jean-Philippe Rondeau, una mezcla entre ballet y ópera que estaba muy de moda en la época más concreto, escucharemos el cuarto acto llamado Los Salvajes, inspirado en un espectáculo de danza que ofreció una comitiva de indios americanos recibidos por el rey Luis XV en 1725.
Bueno, amigo, esto ha sido todo por hoy. Esperamos y deseamos que os haya gustado nuestro programa y os animamos a que no dejéis de escuchar el próximo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.